Siempre que alguien propuso una idea diferente, hubo alguien que dijo, eso es imposible. Nosotros, cansados de escucharlo, decidimos demostrar lo contrario, de la única forma posible, tomando acción. Soy Eduardo, coach profesional, creativo y consultor emprendedor. Y desde Rosario FM te doy la bienvenida a Imposibles, un podcast donde encontrarás reflexiones, entrevistas, novedades y herramientas para ayudarte a emprender cambios y proyectos de una forma creativa y consciente. ¿Comenzamos?
¿Te has preguntado alguna vez, bueno, realmente se puede emprender sin tener ninguna red de contacto, sin saber muy bien quiénes son nuestros clientes? ¿Cómo damos como esos primeros pasos? ¿Qué herramientas nos pueden servir? Bueno, sobre eso y mucho más vamos a estar conversando hoy con nuestra invitada, que ya te presento en un segundo. Capuchino, que es presentado por ANCAP Rosario.
Presenta este espacio ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible. ANCAP Rosario, ponemos lo mejor.
Voy a comenzar así, Katherine. ¿Cuál es tu historia emprendedora?
Bueno, mi historia emprendedora... Hola.
Hola.
Hola. Ya me dieron ganas de un cappuccino después de esa presentación. Mi historia emprendedora, en realidad, capaz que para muchos no es de todo lo más motivador, porque usualmente viste que los emprendedores tienen esas historias mágicas de que desde chiquito vendían limonada y esas cosas.
No siempre son tan reales, me parece.
No, exacto. Y siempre mi misión, esto la idea es bueno verlo también un poquito en este rato, es también humanizar un poco lo que es esta figura de emprendedor. Yo soy una emprendedora joven, me apasiona mucho lo que es la tecnología desde siempre. Desde muy chica siempre me gustó la tecnología, me gusta mucho mantenerme actualizada. También, como te digo, busco compartir mucho mis experiencias, tanto buenas como malas, como también como para humanizar un poco más esta imagen de emprendedor que también en este último año se puso muy, muy, últimos años, yo diría, de la pandemia, se puso muy, muy, muy de moda, por así decirlo. Y también muchas veces buscamos emprendedor en una red social y te salen muchachos en un yate, con una computadora. Entonces, está bueno también, y yo busco mucho con mis redes sociales humanizar un poco más esto de los emprendedores. Y bueno, no me quiero extender mucho, así que eso es un poco sobre mí.
Excelente. Yo puedo compartir también que sos CEO y fundadora de Cayen Software, desarrolladora de software personalizado, uh-huh, inteligencia artificial. Yo te defino como emprendedora y ¿sabes qué? Como creadora de contenidos también. No sé si vos te presentás como eso, pero justamente sí, por tu misión.
Me cuesta un poco, sí, a veces, pero sí, la realidad es que sí, me gusta mucho la creación de contenido. Sí, soy desarrolladora de software, también me olvidé de esa parte. Ya tengo más de 8 años de experiencia desarrollando software. Y bueno, es parte de eso de la tecnología que yo comentaba que me gusta mucho.
Excelente. ¿Cómo pasaste ahí de trabajar como desarrolladora en otras empresas a emprender? ¿Qué te motivó y cómo fue ese primer ahí pasito?
Bien. Sí. En realidad, yo estaba muy contenta como desarrolladora, porque me gusta mucho desarrollar, es algo que me encanta. Pero bueno, llegó un punto en el que ya llevaba varios años trabajando como dependiente y me encontraba trabajando en una empresa que bueno, que en realidad su ambiente laboral a mí no me gustaba. Y bueno, hablé varias veces con la parte de gerencia y demás y no hubo mucha devolución, no se cambió nada, por más que lo intenté. Y claro, y yo veía, ahora ya pasaron muchos años, ¿no? Pero yo me veía en un momento y con el puesto que como que siempre soñé, ¿viste? Yo quería ser analista en sistemas y estudiaba, hice todo como tenía que hacerlo. Y la realidad es que no estaba feliz. Estaba sentada, iba a trabajar y no estaba feliz. No me levantaba con ganas de ir a trabajar. A ver, no te digo, hoy me levanto todos los días de uy, qué bueno, me tengo que levantar a las 6 de la mañana. Sí, no, hay veces que no tenés ganas. Pero bueno, a mí estar ahí sentada y darme cuenta que no era lo que quería, cuando en realidad fue por lo que tanto luché, fue como que dije no. Y ahí empecé a ver un poco más sobre el tema de los emprendimientos, de las empresas, a interiorizarme un poco. Y bueno, llegó un punto que dije, listo, me tiro a abrir la empresa. Y bueno, intenté, después de que me fui de la empresa... tuve algunos proyectos personales que fracasaron los proyectos, que yo siempre digo que fracasó el proyecto, yo no, porque muchas veces la gente se siente que cuando fracasa un proyecto no hay vuelta atrás, y no es así. Puedes fracasar un proyecto y vos puedes seguir con otro. Aprendés de los errores y seguís con otro. Y bueno, después de un par de años, después de un par de meses, casi un año, empecé a conseguir mis primeros clientes y ahí ya la empresa empezó a crecer.
Bien. Tomo nota de lo que dices.
Y comenzaste de alguna manera sin tener como una gran red. ¿Cómo fue eso?
Sí, viste que siempre nos ponemos excusas. Una de las excusas, las que yo prefería siempre, era la de que no tengo contactos. Yo soy una persona que mis padres son trabajadores, incansables los dos, pero la realidad es que no nací con contactos. No soy una persona que haya nacido en un área, viste que el pasto del vecino siempre es más verde, siempre miramos y decimos, ah, mirá, ¿qué tiene contacto? Claro. Y bueno, la verdad es que llegó un punto que dije que tal, que esa no podía ser mi excusa, y empecé a buscar contactos por mi parte. Y en la ayuda de LinkedIn, también yendo a alguna conferencia, hablando con personas, así hasta generarlo yo mismo. La realidad es que sí, no los tenía, pero los tenía que generar. Entonces LinkedIn fue una de las herramientas principales que utilicé sin duda para este tipo de generación de contactos.
Y ahí, esto es súper interesante. Ahora vamos a LinkedIn, porque en algunos ambientes, digamos, no es una herramienta que se utilice mucho de parte de emprendedor, emprendedora. Yo creo que en el último tiempo he visto como un crecimiento en Uruguay del uso de la red. Pero traes esto de la falta de contactos como excusa, ¿no? Yo soy del interior del Uruguay y he escuchado como muy a menudo, ¿no? Ah, pues yo no tengo padrino, madrina, a mí no me conoce nadie. Para aquel es mucho más fácil, claro, de donde nació.
Tal cual.
De alguna manera, ¿cómo me interesa? Capaz que es como un punto en todo este camino, ¿no? Pero ¿cómo superaste o venciste como esa traba interna, digamos, como esa barrera? ¿Qué te hizo decir un día, no puede ser esto una excusa?
Es que en realidad yo creo que no hubo opción. Creo que fue, claro, me encontré en un punto que como yo ya estaba con la empresa... Y llegó un punto que yo dije, no es opción que esto funcione o no funcione, yo tengo que hacer que esto funcione. Yo quiero esto, o sea, yo quiero estos resultados, yo quiero que la empresa crezca. Y bueno, si no tengo contacto, me lo tengo que hacer. Y si no sé cómo usar esta red social, tengo que aprender. Y si no sé cómo crear contenido, tengo que aprender. Yo creo que llegué a un punto, después de varios meses, decir, bueno, ya no es opción, ya me voy a tener que adaptar y lograrlo. O sea, no importa si tengo que aprender a hacer, como te digo, creación de contenido. Yo con las redes sociales yo no me llevaba nada bien. Lo usaba poco y nada en las redes sociales. Y hoy en día la mayor cantidad de clientes vienen de mis redes sociales. Entonces... Sí, yo creo que llegó un punto que dije, ya se terminaron las excusas porque ya no tengo opción. O sea, tengo que hacer que funcione.
Excelente.
Muchas veces a la gente lo que le cuesta un poco es esa parte, ¿viste? De dejar de mirar el pasto del vecino y decir, bueno, ¿por qué yo no estoy pudiendo?
¿Y por qué LinkedIn?
Y mira, LinkedIn en aquel momento, cuando yo arranqué, no era tan utilizado como hoy en día. Uh-huh. Yo tenía pocos contactos, tenía solo gente conocida. Pero la verdad es que vi potencial en la red porque da mucho y capaz. Y yo veía que no lo aprovechábamos, porque nos dan un montón de filtros, de información, y no estaba bien aprovechado. Y además que cuando... En mi caso es que yo vendo a empresas, que no me gusta decir a empresas, pero es como un servicio B2B. Red social como LinkedIn, donde vos podés dar con las personas de toma de decisiones, es muy potente. Entonces yo lo vi por ahí. Dije, bueno, acá está la gente que yo quiero, que yo necesito hacerle llegar la información de la empresa, hablar con ellos, que me cuenten también. La realidad es que yo empecé muy joven, entonces en ese momento la experiencia que yo tenía a nivel de negocios era muy poca. Entonces también hay que estar abierto a aprender, a charlar con la gente, a crear como esa conexión. Uh-huh. Y bueno, ahí también aprender, y dije, bueno, ¿qué lugar mejor que LinkedIn? Donde están realmente las personas que yo estoy buscando y que yo necesito, porque como no tengo esos contactos, necesito crearlos y están ahí. Entonces, bueno, por eso en realidad fue que elegí LinkedIn. Y bueno, y una de las cosas más importantes, sí, es que yo tampoco tenía mucho dinero ahorrado, y el dinero ahorrado lo estaba usando para, bueno, el alquiler, la comida. Entonces, la realidad es que LinkedIn es gratis. No tienes que pagar publicidad, solo tienes que dedicarle tiempo. Entonces, yo le dedicaba todo mi tiempo a LinkedIn, a generar la red, a construir unos contactos que estén buenos, y bueno, fue por ahí en realidad la elección.
Ahí va. Excelente, excelente. Así que también vos que estás escuchando del otro lado, si no te planteaste utilizar LinkedIn y tus clientes, especialmente si tus clientes son otras empresas o organizaciones, es un lugar en el que hay que estar. ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos? Porque dijiste que no te gustaba, no utilizabas mucho las redes sociales.
Y la verdad es que ya después de tanto tiempo, si te digo exactamente, capaz que te miento. Pero la realidad es que, viste, que la gente entra a LinkedIn a veces más por inercia que por otra cosa. Entonces fui creando contenido un poco más creativo, que en aquel momento no mucha gente creaba contenido en LinkedIn. Y bueno, la gente le fue interesando de a poco. La realidad es que agregaba, en aquel momento tampoco te topeaban la cantidad de personas que podías agregar por día. Entonces yo agregaba como loca, entraba y buscaba, filtraba y agregaba. Yo sé que todo el mundo te va a decir, esto no se hace. Bueno, pero sí, yo lo hice, y siempre con los filtros y hablando de hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No ir directamente a la venta. Uh-huh. Eso también lo aprendí con el tiempo. Y bueno, más que nada creo que fue mucho a prueba y error. Yo no creo que pueda decirles un manual, un consejo, un paso a paso en este punto de arrancar en redes sociales, porque también va mucho en lo que a uno le guste y uno se sienta cómodo haciendo. Hay gente que se siente muy cómoda haciendo videos, hay gente que se siente muy cómoda haciendo texto, artículos. Van de la mano de lo que cada uno le guste. Sí, no recomiendo nunca quedarse dentro de lo que es la zona de confort. Yo entiendo que solo te guste escribir artículos, pero hay que ir un poquito más allá y arriesgarte un poco y, bueno, meter algo nuevo. Pero en realidad creo que va por ahí.
Excelente. Sí, te he escuchado esto de compartir de también esto de no meterse como en redes o en canales que no sean totalmente distantes a nosotros, que no nos sean cómodos en algún punto, ¿no?
Tal cual.
Y, tal cual. ¿Cuánto juega en esto como lo que todos los manuales promueven de definir el perfil de cliente ideal? ¿Definiste tu cliente ideal antes de comenzar a hacer estos contactos? ¿Se fue construyendo?
No lo construí antes, la realidad. Creo que te podría decir que lo construí durante. Esto es un periodo, es algo que lleva mucho tiempo. Yo hoy tengo mi LinkedIn y uno lo ve y ve que está bueno, que es una linda red, que el contenido está bueno, pero la realidad es que esto llevó años. La gente suele pensar que construir lo que es esta marca personal es sencillo, de bueno, yo la construyo, es así, 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 ya está. No, esto lleva mucho tiempo. Y bueno, este cliente ideal es muy útil, la realidad es que lograr definirlo, pero definirlo bien, porque mucha gente pasa que para LinkedIn lo que es el cliente ideal no es como del todo útil, porque LinkedIn te da muchos filtros, entonces podés buscar directamente a las personas que vos querés. El cliente claro. ideal suele servir mucho más para redes sociales como Instagram o Twitter, que son redes sociales que son más para, bueno, que los hobbies de la persona, que dónde uh-huh. está tal tipo, ¿viste? Es como más para esas otras redes sociales. Sí te puede llegar a servir a un nivel más macro de decir, bueno, yo estoy en busca de personas que toman decisiones en empresas de software, por ejemplo. Uh-huh. Entonces buscamos que los CTO o, bueno, los gerentes de sistemas. Pero claro. ya LinkedIn ya te da estas herramientas como para que busques específicamente lo que vos necesitas. Entonces, como que bien. Este cliente objetivo está bueno, pero más nada para otras redes sociales.
Entiendo. Perfecto. Y después algo que también aparece mucho en esto, y bueno, que lo mencionaste, es esto de generar contenidos de valor. Por ahí, para quien está del otro lado, hay mucha cosa en internet si uno busca sobre generar contenidos de valor. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de contenido de valor? Esa es una pregunta. Y otra, ¿cómo también vos fuiste entendiendo o conociendo qué le interesaba a esa gente a la que vos querías llegar?
Bien. Arranco por la última pregunta. Yo creo que eso se aprende y lo sigo aprendiendo todos los días. Yo a veces subo contenido y subo contenido de un tipo de contenido que nunca subí. Por ejemplo, mi idea es en breve grabar algunos videos tipo Reels o Shorts, que nunca lo hice hasta ahora, y es una prueba. Es saber si a la gente le interesa, si a la gente le copa, si es una buena forma de transmitir. Yo creo que eso no es algo que se aprenda y que se mantenga una línea, porque yo creo que se sigue innovando constantemente. Y eso ya arranco a responderte la primera pregunta de bueno, tema de contenido de valor, que es, yo creo que la parte de innovación en este contenido es una parte muy importante, como hoy en día en todo, porque todo lo que queda estático se estanca. Entonces, es importante eso. Bueno, funcionó esto, lo puedo seguir haciendo, pero tengo que intentar alguna cosa nueva. Tengo que probar bueno, como te digo ahora, subir un reel, subir un short, algo que no se haya hecho hasta ahora. Y hoy en día, más que nunca, es algo que hay que aprender a analizar también, bueno, cuánto contenido se está subiendo, qué está subiendo la gente. Y yo, por ejemplo, hace poco, desde que apareció lo que es ChatGPT y todo este tipo de inteligencia artificial, veo como que el contenido está muy poco humanizado. Entonces, muchas veces entras a las redes sociales y es pura información, cosas de información de muchísima contenido muy largo, ¿viste? Que te das Mira. Cuenta que es muy sacado este tipo de cosas. Entonces yo creo que la gente hoy en día está empezando a apreciar mucho lo que es el contenido más humanizado. Y también otro punto importante acá, que quiero para todos los que nos escuchen que sepan, que siempre se puede aportar algo, que capaz que uno piensa, no, pero yo de mi experiencia, de mi lado, no puedo aportar nada, y no es así. Siempre se puede aportar algo, una experiencia, contenido que hayas aprendido en base a, bueno, mira, cometí este error y aprendí esto. Y sorprendería a veces la cantidad de personas que ya están pasando, o sea, que están pasando hoy en día por lo que vos pasaste, o que se sienten como vos te estás sintiendo o te sentiste. Entonces es importante compartir contenido, no digo solo de valor, de mi caso, por ejemplo, tecnología, que también lo comparto, yo comparto mucho de tecnología, pero sino también contenido de persona, ¿viste? Contenido de Conózcanme a mí, a Katherine, conozcan mis errores, uh-huh, con lo que pasé. Eso me parece muy importante, que la gente sepa que se puede compartir contenido y no tiene por qué ser qué es la inteligencia artificial, sino como un poco más humano, un poco más de los valores y de las experiencias de uno.
Excelente.
Tomamos el error como oportunidad de aprendizaje. Cosas de imposibles.
Sirexa está alineada como...
Qué bueno.
¿Y en esto te pasó de tener bloqueos creativos, digamos?
Sí, claro. Sí,
¿Y qué te ayudó?
Es que yo creo que es desarrollar esta mentalidad que... Una vez vi un video, yo miro muchos videos motivadores. Una vez vi un video de un señor que decía que... Hablaba del tema de ser millonario, que no es para nada mi objetivo, pero lo voy a tomar como ejemplo para esto. Que este hombre decía que para... Que lo importante de ser millonario no es el fin, la meta, sino la persona que vos te convertís para lograr esa meta. Yo creo que acá es lo mismo. Yo creo que tenés que desarrollar una mentalidad y vas aprendiendo de tus errores y bueno, y decir, esto no funcionó, vengo subiendo contenido, tiene 2 reacciones el contenido, a nadie le importa, me llevó muchas horas, pero bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a seguir roscándome en lo mismo? No, voy a ver por qué no funcionó, voy a probar otra cosa, voy a buscar información. Es como tener esa mentalidad activa y no enroscarse en lo que no funcionó o en lo que no le gustó a la gente. Es algo normal y creo yo que muchas veces ese trabajo de la mente es mucho peor, ese overthinking, ese sobrepensar demasiado las cosas, nos daña más que mismo lo que está pasando. Lo que pasa es algo que está pasando. Como vos lo tomás es responsabilidad tuya. Entonces, yo creo que va por ahí. Es generar esa forma de pensar, de ir para adelante.
Y en eso, por algo que hemos conversado como anteriormente, también me pregunto, ¿qué tanta organización necesitamos para eso? ¿Cómo juegan los objetivos, los planes de acción ahí?
Sí. Yo soy una persona muy estructurada y me gusta mucho los pasos, entonces cuando hay algún problema así es muy fácil que me sienta perdida, cuando hay algo que sale de lo planificado. Yo creo que es muy claro, es muy, muy importante tener claro el objetivo. Y estos objetivos, no, yo no hablo de los objetivos que nos proponemos el 1 de enero de este año, quiero, no. Y porque esos objetivos los tenemos todos, pero la realidad es que bueno, son otra cosa. Sino pensar en lo que realmente nos importa y en lo que realmente queremos lograr. Y que bueno, que problemas tenemos todos, porque es muy fácil pensar, no, mirá aquel que tomó aquella decisión, mirá aquel que está haciendo esto, está mucho mejor, o está de viaje, o... Y aparte, sí, hoy en día con redes sociales, que entras y te bombardean, es muy difícil a veces no sentirse como que estás haciendo las cosas mal o que estás atrás.
Sí, uno ve todo lo lindo en redes, en general.
Sí, es que la gente comparte todo lo lindo, claro, porque hablamos mucho de la sociedad somos nosotros. Entonces, si empezamos a realmente compartir lo que nos pasa, yo creo que más de una persona se sentiría menos mal. Porque es muy lindo compartir las cosas lindas, a mí me encanta, yo comparto todo lo lindo, pero está bueno también, como dije desde un principio, decir, bueno, mirá, yo tuve un proyecto, fue un fracaso, yo tuve un proyecto que llamaba Estudio desde Casa, que era, hoy hubiese sido el auge, ¿no? Pero era para aprender cursos desde la casa, y fue un fracaso el proyecto, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo compartí muchas veces, lo hablo también en mi podcast, pero bueno, hay que seguir para adelante y tener muy bien claro las metas y desarrollar esta personalidad de ir para adelante, aprender y ir para adelante.
Excelente reflexión. Katherine, ¿cómo puede la gente seguirte, conectar? Mencionaste al podcast, bueno, esto, generás contenidos en diferentes lugares también hoy por hoy.
Sí, estoy en LinkedIn, estoy como Katherine Uriarte Ortiz. Después en Instagram lo mismo, pero todo junto. Y después está el podcast, que es Podcast Cafeína, en donde hablamos sobre un montón de temas que tienen que ver también con emprendimientos y negocios. Y bueno, como te comentaba recién, tenés ahí la primicia. En Instagram vamos a estar subiendo algunos reels ahí también, que van a estar copados, van a quedar muy copados. Y en LinkedIn comparto mucho contenido. Así que bueno, me pueden encontrar por varios lados.
Excelente. Kaien Software, tu empresa que sobre la cual también nos vamos a hablar en un nuevo episodio, ¿sí?
Bien, buenas. Si tenés ganas. Sí, claro que sí. Con lo que me costó construirla, te puedes imaginar que no voy a tener problema ninguno en hablar de ello.
Gracias. Sí. Gracias por todo lo
que has partido, Caterina. Muchas gracias a ustedes.
Así que si estás ahí del otro lado y todavía mirás de reojo un poquito a LinkedIn, bueno, acá tenés algunas puntas, algunas sugerencias también de acción. Y de mi parte te invito a seguir a Katherine en LinkedIn para justamente también aprender junto a ella y sus contenidos.
Este espacio fue presentado por ANCAP Rosario. Ponemos lo mejor.
Haz clic en el botón para no perderte nada y compartí este programa con tus contactos.